Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en el tema inmigratorio para evitar un cierre de gobierno. En Colombia, el secretario de Estado Rex Tillerson habla de Venezuela y la lucha contra las drogas. El vicepresidente Mike Pence dice que Estados Unidos está listo para nuevas sanciones contra Corea del Norte. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional encara una serie de críticas por marginar a atletas rusos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 7 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump dice que recibiría con beneplácito un cierre de gobierno si no hay acuerdo sobre inmigración. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recibiría con beneplácito otro cierre del gobierno federal si los legisladores no logran un acuerdo sobre restricciones más estrictas a la inmigración. Me encantaría ver un cierre si no hacemos que esto se solucione. Si tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad, entonces ciérrenlo. Trump hizo el comentario el martes durante un panel de discusión con funcionarios policiales sobre la violencia por parte de la pandilla criminal Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13. La referencia de Trump a otro posible cierre del gobierno tuvo lugar aún cuando la Cámara de Representantes aprobó una medida de gasto a corto plazo el martes por la noche. Entretanto, los líderes del Senado trabajaron el martes arduamente para tratar de finalizar un acuerdo sobre el presupuesto de la nación para los próximos 2 años, que evitaría repetir un cierre gubernamental como el del mes pasado y que no incluye una solución para los llamados Dreamers. El acuerdo al que se acercan los senadores contempla un incremento sustancial en los fondos para el Pentágono, los programas sociales federales, así como también un refuerzo al Fondo para Desastres y hasta una legislación crucial para aumentar el límite de endeudamiento del gobierno que evitaría la posibilidad de impago. Las negociaciones han estado siendo conducidas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, de Kentucky, y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York. El actual plan de gasto del gobierno federal expira a la medianoche del jueves. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, advierte que los soñadores no son prioridad en la lista de deportaciones. Tony Cano tiene los detalles.
Los soñadores acogidos al programa DACA no son el blanco de deportaciones siempre y cuando no tengan antecedentes penales, dijo este martes el jefe del despacho de la Casa Blanca, John Kelly. Añadió que un inmigrante sin autorización que no comete delitos graves nunca va a estar en la mira de nadie y que ellos no son una prioridad para la deportación. Trump ha propuesto legalizar el estatus migratorio de los 1,8 millones de inmigrantes cubiertos bajo DACA que podrían ser aptos para este beneficio y darles la posibilidad de que eventualmente puedan nacionalizarse. A cambio, Trump quiere 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, incluyendo fondos para construir un muro en la frontera México-estadounidense. John Kelly también desestimó la idea de una corta extensión del programa DACA que termina el 5 de marzo para dar al gobierno y al Congreso más tiempo para que lleguen a un acuerdo legislativo. Un juez federal ha bloqueado de manera indefinida que el gobierno de Trump pueda terminar las protecciones de DACA para los Dreamers. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, reconoció en Bogotá el progreso de Colombia en reducir la cantidad de coca que se produce en la nación sudamericana. Durante su visita a la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, Tillerson reiteró, sin embargo, necesitamos ver resultados. Junto al presidente Juan Manuel Santos, Tillerson dijo que Estados Unidos comparte una responsabilidad en el combate al narcotráfico y seguirá respaldando los esfuerzos de Colombia. En el encuentro también se refirió a la crisis en Venezuela, tema que tocó en cada una de las naciones que visitó en esta gira que concluye hoy en Jamaica. Pero, para poner en contexto esta visita a Colombia, tengo el gusto de saludar a mi colega Brian Cruz. Él es periodista de La Voz de América en Colombia y él estuvo ayer siguiendo muy de cerca todas las actividades del secretario de Estado. Brian, buenos días. Cuéntanos, lo más destacado sin duda fue varias declaraciones que el secretario Tillerson hizo con respecto a Venezuela. Y el gobierno colombiano está muy cercano a esta crisis por la extensa frontera que comparte con Venezuela, ¿verdad?
Así es, muy buenos días, Yoconda, y a toda la audiencia. Precisamente desde Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos al llegar a Bogotá junto con el presidente Juan Manuel Santos, luego de tener una reunión, dijo que trabajará junto al país latinoamericano a través del Grupo Lima y de la Organización de Estados Americanos para restaurar la democracia en Venezuela. Luego de escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, en conferencia de prensa conjunta, Tillerson y Santos hablaron sobre la grave situación de crisis en Venezuela y la forma como Estados Unidos está considerando asistir a Colombia, el país más afectado por la cantidad de personas de Venezuela que están saliendo de este país por la crisis de Yoconda. Tillerson reiteró la posición del gobierno estadounidense con respecto a Venezuela. Dijo, nuestro único objetivo es que Venezuela vuelva a su constitución, que vuelva a elecciones libres para darle al pueblo el derecho de votar libremente. También reconoció el impacto de la crisis en Venezuela que efectivamente está siendo orquestada por el gobierno, según él, el presidente Nicolás Maduro. El presidente Santos hizo duras declaraciones sobre la situación en Venezuela, calificando al régimen de Maduro como una, entre comillas, revolución fracasada, que no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe muy bien que podría perder la Yoconda.
Fue muy interesante la visita del secretario Tillerson a Colombia porque se produce en momentos en los que hay una fortaleza de relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo una especie de observación muy cercana de parte del gobierno del presidente Trump a lo que está haciendo el gobierno del presidente Santos. Yo creo que pasaron el examen, ¿verdad?
Definitivamente se pasó el examen, y sobre todo luego de haber Tillerson haber estado en Perú, donde se le puso un punto a esta crisis que enfrenta la región al ser invitado al presidente Nicolás Maduro a esa cumbre de las Américas, que como tú sabes, y le recordamos a la audiencia, se realizará el 13 y 14 de abril en Lima. Luego de esta reunión, Santos fue claro al hablar con Tillerson y dijo, es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete. Precisamente por la crisis que enfrenta no solamente Colombia, que evidentemente se ve en toda la región.
Exactamente. Bueno, Brian, muchísimas gracias por haber sido nuestros ojos y oídos allí en Colombia durante la visita del secretario de Estado Rex Tillerson. Excelente trabajo, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, Yoconda, y a toda la audiencia. Brian Cruz, desde Bogotá.
Un abrazo. Bueno, continuamos nosotros con una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Saludos cordiales para todos ustedes y gracias por seguirnos diariamente. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estados Unidos se prepara para anunciar en los próximos días las más duras y agresivas sanciones económicas contra Corea del Norte, según dijo hoy el vicepresidente Mike Pence, aumentando la presión sobre el belicoso gobierno de Pyongyang antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Corea del Sur. Estoy anunciando ahora que Estados Unidos de América develarán pronto la ronda más dura y agresiva de sanciones económicas sobre Corea del Norte en la historia, y seguiremos aislando a Corea del Norte hasta que abandone sus programas nucleares y de misiles balísticos de una vez por todas, dijo Pence. Funcionarios estadounidenses declinaron dar detalles sobre las sanciones, alegando que cualquier información adicional podría ser aprovechada por los que intentan evitar las nuevas medidas. Se espera que estén en vigencia antes de que terminen los Juegos. Pence, que está en un viaje de 6 días por Japón y Corea del Sur, intenta tranquilizar a los aliados de Estados Unidos y redirigir su atención hacia la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte. En reuniones con miembros del gobierno, militares y soldados estadounidenses, el vicepresidente dijo que quiere asegurarse de que los Juegos de Pyeongchang no distraen la atención del programa nuclear y las violaciones de derechos humanos de Corea del Norte. En Japón, asistió a una demostración de tropas niponas del despliegue del sistema antimisiles japonés que intentaría interceptar un misil norcoreano. También participó en una sesión informativa sobre la amenaza en el Ministerio Japonés de Defensa. Se espera que Pence celebre actos simbólicos durante el viaje para mantener la atención de Pyongyang, como una reunión el jueves por la mañana con desertores norcoreanos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gran cohete nuevo de SpaceX despegó el martes en su primer vuelo de prueba, llevando un automóvil deportivo rojo que apunta a un interminable viaje por el espacio más allá de Marte. Los 3 propulsores y los 27 motores rugieron al encenderse en el Centro Espacial Kennedy, mientras miles de personas se reunieron en las playas, puentes y carreteras de los alrededores para ver cómo era lanzado este cohete, retrasado más de 2 horas por el fuerte viento.
Falcon Heavy is configured for flight.
T-minus 15, standby for terminal count. 10, 9, 8.
Side booster ignition.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
El cohete Falcon Heavy, halcón pesado, partió de la misma plataforma de lanzamiento utilizado por la NASA hace casi 50 años para enviar hombres a la Luna. Con el despegue, el Heavy se convirtió en el cohete más poderoso en uso hoy en día, duplicando el golpe de despegue de su competidor más cercano. 2 de los propulsores fueron reciclados y programados para regresar para aterrizaje simultáneo en Cabo Cañaveral, mientras que el tercero, nuevo, lo haría en una plataforma oceánica de unos 483 kilómetros de la costa. SpaceX informó que los retornos se realizaron de acuerdo a lo previsto. El jefe ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, es propietario de Tesla Roadster, que fue disparado a una órbita solar que llegará hasta Marte, y dijo visiblemente emocionado. La misión parece haber ido tan bien como uno podría esperar, con la excepción del núcleo central. Los 2 impulsores laterales los vimos aterrizar, eso fue épico. Creo que esa fue probablemente la cosa más emocionante que he visto literalmente alguna vez en mi vida, dijo Musk. El Heavy está destinado a satélites masivos como los utilizados por los militares estadounidenses y las compañías de comunicaciones de las grandes ligas. Incluso antes del vuelo de prueba, los clientes se habían registrado. Sin contar los buggies lunares del Apolo, el Roadster es el primer automóvil que despega directamente desde el planeta. Al volante del convertible se encuentra Starman, un maniquí de SpaceX con un traje espacial blanco y negro, y en la banda sonora hay otro guiño a David Bowie. Su canción de 1969, antes del Apolo 11, Space Oddity, con la memorable frase Ground Control to Major Tom. SpaceX espera imágenes en vivo del automóvil desde las cámaras a bordo una vez que la cabina de protección se despegue y el vehículo sea completamente expuesto al salir al espacio. El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono realizar un desfile de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Washington este año para celebrar su poderío militar, como se hace en el Día de la Bastilla en Francia. El periódico The Washington Post, que fue el primero en reportar sobre la orden presidencial, indicó que Trump quiere un desfile elaborado con tanques y soldados que marchen en una fecha patriótica como el Memorial Day en mayo, el Día de la Independencia el 4 de julio, o como parece preferir el Pentágono, en noviembre para el Día de los Veteranos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la petición el martes por la noche. Dijo que el presidente quiere que el Pentágono analice una celebración que permita a los estadounidenses mostrar su aprecio por los militares. Charlie Summers, portavoz del Pentágono, dijo que los funcionarios de la dependencia están al tanto de la petición y están revisando las opciones. Una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El déficit comercial de Estados Unidos es el más alto en 9 años. Leonardo Bonet con el informe.
El Departamento de Comercio reportó que el déficit comercial de productos y servicios de Estados Unidos se elevó el año pasado un 12% a 566,000 millones de dólares, el más alto desde 2008. Una cifra récord de 2.900 millones de dólares en importaciones opacó los 2.300 millones de dólares en exportaciones. El déficit en el comercio de productos con China, nación a la que la Casa Blanca acusa a menudo de prácticas comerciales injustas, alcanzó una cifra récord de 375.200 millones de dólares en 2017. La brecha con México se incrementó a 71.100 millones de dólares. El déficit comercial aumentó a pesar de que el dólar estadounidense perdió casi 7% el año pasado respecto a las monedas de sus principales socios comerciales, lo que les da ventajas de precios a las compañías estadounidenses en los mercados extranjeros y vuelve más costosas las importaciones hacia Estados Unidos. Desde Washington, con la nota económica, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y noticias relacionadas con Latinoamérica. En República Dominicana persisten los esfuerzos para lograr un avance en el diálogo político sobre Venezuela. Álvaro Algarra con los detalles.
El gobierno y la oposición de Venezuela postergaron en Santo Domingo la firma del acuerdo con el que se espera ayude a cerrar la crisis que atraviesa el país. El representante del gobierno, Jorge Rodríguez, informó luego de la reunión que la firma no se logró debido a una llamada telefónica recibida por el opositor Julio Borges.
Hoy, en un acto bochornoso, una llamada telefónica proveniente de Bogotá, específicamente dirigida al señor jefe de la misión de la derecha venezolana, Julio Borges, recordemos que en este momento se encuentra en Bogotá el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha venido regando por todos los países del cartel de Lima para anunciar acciones groseras en contra de Venezuela.
El jefe de la delegación de la oposición, Julio Borges, por su parte, instó a los ciudadanos.
Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es lograr
el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aseguró que ambas partes volverán a verse este miércoles en horas de la mañana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En México recrudece la violencia provocada por el crimen organizado. Sara Pablo informa.
En las últimas semanas, la violencia relacionada con el crimen organizado se ha incrementado en el país y lo mismo han asesinado a dos sacerdotes que a un político. Este martes, el diputado federal con licencia y precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, murió al ser atacado a balazos en el Estado de México sin que se sepan las causas del homicidio. En la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio y se exigió a las autoridades esclarecer las causas del atentado y castigar a los responsables. El presidente de la mesa directiva, Edgar Romo, demandó evitar que la violencia política afecte el desarrollo de las elecciones del próximo 1 de julio.
Yo creo que este es un llamado de atención para las autoridades locales, para las autoridades de los tres niveles de gobierno, en cerrar filas, en tener una coordinación más efectiva.
También en territorio mexiquense fue asesinado en un asalto Maximino Montiel Peña, quien fuera tío en tercer grado del presidente Enrique Peña Nieto. Y en Guerrero, una de las entidades más golpeadas por el crimen, dos sacerdotes fueron asesinados en Taxco. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y familiares de los marinos del submarino desaparecido en Argentina se reunieron con el presidente Macri. Juan Ignacio González Prieto con el detalle.
Marcela Moyano, esposa del oficial primero Hernán Rodríguez, dijo que el presidente Mauricio Macri les prometió que ofrecerá una recompensa millonaria para aquellos que encuentren el submarino en las profundidades.
El señor presidente que se tiene que comprometer, que él es el que tiene el compromiso y que realmente si él asume ese compromiso vamos a llegar a encontrar a los 44 para llegar a la verdad y a la justicia.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se comprometió a continuar con los trabajos a pesar que Argentina hoy solo cuenta con el respaldo de Rusia y Chile, porque la colaboración internacional de Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Alemania, Brasil, entre otros, ya se retiró de la zona.
Obviamente que no se resignan ante la muerte y están en su derecho de hacerlo, y que no íbamos a dejar de buscarlo, el compromiso sigue siendo el mismo.
El petitorio entregado al presidente en una carta señala que se considere el aporte de empresas privadas y que se abra el perímetro de rastreo. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. A 3 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno, el líder del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, encaró el martes una ola de críticas, además del respaldo de parte de unos 100 miembros del Comité Olímpico Internacional, a raíz de la decisión de marginar a muchos deportistas rusos de la justa en Pyeongchang. Dos miembros del organismo, el canadiense Richard Pound y el argentino Gerardo Huertain, se enfrascaron en una fuerte discusión en el salón donde se reunió el Congreso del COI, un incidente bastante inusual en el mundo de la diplomacia olímpica. Y el último individuo involucrado en la purga de personal del equipo de béisbol de los Marlins de Miami es el hombre que se desempeña como la mascota del equipo. La prensa especializada de Miami informó que John DeSico, quien llevaba una década presentándose como Billy the Marlin en los juegos de casa, fue despedido la semana pasada. El equipo confirmó el despido el martes e indicó que Billy the Marlin seguirá como la mascota del equipo, pero con otra persona en el disfraz. Empleados del equipo no mencionaron el motivo del despido. Los Marlins despidieron a varios ejecutivos y transfirieron a algunos de sus mejores jugadores como Giancarlo Stanton, Marcel Ozuna, Dee Gordon y Christian Yelich, desde que el nuevo consorcio de propietarios liderado por el director ejecutivo Derek Jeter tomó las riendas en el otoño pasado. Y los Knicks de Nueva York informaron que su astro Kristaps Porzingis sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Porzingis se lastimó en el segundo cuarto de la derrota de Nueva York ante Milwaukee la noche del martes. El letón había completado una volcada con 8:46 por jugar en el primer tiempo y cayó mal, tirado al piso y sosteniendo su rodilla izquierda, recibió asistencia para ir al vestuario. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You must be Peter Rabbit.
Yeah, that's right. Wait, didn't you try to eat me?
Alejandro Escalona, Voz de América. Peter Rabbit y Mr. McGregor compiten por el afecto de una amante de los animales que vive al lado de ellos. Dirigida, escrita y producida por Will Gluck, el anfitrión de televisión James Corden hace la voz de Peter Rabbit junto a Margot Robbie, Sam Neill, Daisy Ridley y Elizabeth Debicki.
Hello.
Run!
Look away!
We can't give up. It's our home.
Con música de Portugal, The Man Feel It Still como parte de su banda sonora, la película Peter Rabbit se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Otro de los estrenos es 50 Shades Freed, con la hija de los actores John Johnson y Melanie Griffith, quien repite con Jamie Dornan previo al día de San Valentín. Dornan como Christian Grey y Dakota Johnson como Anastasia Steele nos obsequian la tercera y última entrega de la trilogía de E.L. James, en la que los personajes creen haber superado las dudas del pasado y encuentran estabilidad en el matrimonio, o así lo creen.
You may call me Mrs. Grey.
50 Shades Freed está dirigida por James Foley y se estrena en Estados Unidos el 9 de febrero como juego preliminar al día de San Valentín.
You own this?
We own this.
Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song.
Ed Sheeran añadió una ronda final de presentaciones a su gira norteamericana, la cual comenzará en agosto en Pasadena, California, y finalizará en noviembre en Atlanta, Georgia. La gira de promoción del tercer álbum de estudio de Sheeran, Divide, ahora incluye presentaciones en el AT&T Park de San Francisco el 21 de agosto, el Ford Field de Detroit el 8 de septiembre, el PNC Park en Pittsburgh el 30 de septiembre, el Soldier Field en Chicago el 4 de octubre, el Nissan Stadium de Nashville el 6 de octubre y el Miller Park en Milwaukee el 23 de ese mes, así como otras presentaciones en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts y el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
We were just kids when we fell in love.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, estará entre los funcionarios de alto nivel que viajarán a los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan esta semana en Corea del Sur. Según informó el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Kim Yo-jong, una figura cada vez más destacada en el liderazgo norcoreano, integrará la delegación encabezada por el jefe del Parlamento. Seúl había dicho previamente que la delegación llegaría al país el viernes, pero el comunicado de hoy fue la primera confirmación de la participación de un miembro de la familia que gobierna en Pyongyang desde hace décadas. El Pentágono estimó que la guerra de Afganistán costará unos 45 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses en 2018. El subsecretario de Defensa para Asia, Randall Schreiber, dijo la cifra en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. De los 45 mil millones de dólares, unos 5 mil estarían destinados a las fuerzas de seguridad afganas. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima emisión.